Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Rodas. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Y a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Muy buenas tardes de nuevo.
Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de cómo sigue el Brexit, qué problemas se están encontrando en el Brexit, problemas fundamentalmente debidos a las negociaciones con la Unión Europea y también problemas del propio modelo económico británico, pues que no parece a día de hoy muy compatible con lo que es el mandato de los electores dentro de ese referendo. Y en segundo lugar hablaremos una vez más de criptomonedas. Japón va a haber una reunión del G20, nada, está ya a la vuelta de la esquina, el 19 de marzo, vamos. Y Japón está insistiendo en hablar de regulación de criptomonedas. Los banqueros centrales que a veces se inclinan más por esta regulación de las criptomonedas. Y bueno, esto ha provocado, al parecer ha sido esto lo que lo ha provocado, una bajada fuerte en la cotización de las criptomonedas. En concreto, la que más ha sufrido ha sido el Bitcoin, que se ha venido pues prácticamente al nivel de los 8.000 dólares otra vez. Pues es un nivel ligeramente superior a los mínimos que tocó durante el desplome que hubo en la primera parte del año, pero que desde luego está muy lejos de esos máximos que vimos a finales del año pasado, pues casi rozando los 20.000 dólares. ¿Cuál es el futuro de las criptomonedas? En fin, hay una frase de Rogoff que me ha gustado mucho, y es que cuando el sector privado innova en materia financiera, el sector público, o sea, lo público, el Estado, entendiéndose por Estado en lo público, pues rápidamente se apropia de ello y lo regula y se apropia de ello. Y bueno, yo creo que este puede ser uno de esos casos típicos en que se cumple esto que dice Rogoff, que lo dijo ya el año pasado y con el cual coincido bastante. Bueno, empezamos con el tema del Brexit, Sergio, y coméntanos un poquito en qué situación se encuentra y qué problemas se están encontrando. Adelante.
Bueno, pues ahora mismo nos encontramos con que ya se ha concluido la primera fase, que realmente lo que se negociaba era la negociación de la salida de la Unión Europea referida al acuerdo de retirada, que se ha aprobado justo esta semana en el Parlamento Europeo y que se basaba principalmente en cuatro pilares, o sea, comercio y relaciones económicas, seguridad interna, cooperación en política exterior y defensa y áreas de cooperación específica. Realmente el problema sustancial de los cuatro pilares es el de comercio y relaciones económicas, que es donde más están estancadas las relaciones. Por un lado está lo que dice Theresa May ahora mismo es que no van a aceptar una libre circulación de individuos. La Unión Europea no acepta que no haya una libre circulación de individuos dentro de un mercado, del mercado único, y por lo tanto están las negociaciones un poco estancadas en ese sentido. El problema principal que le preocupa a Reino Unido en el Brexit ahora mismo es la posición de la City de Londres y los servicios financieros, yo creo, y es por lo que realmente están intentando que sin tener que estar dentro de lo que es la libre circulación de individuos, puedan estar dentro de una del mercado, pero con los servicios financieros únicamente. Es lo último que presentaron fue intentar que la Unión Europea aceptase que la City de Londres estuviese al margen de las negociaciones.
Sí, perdona, que se nos ha metido por ahí un ruido. Continúa, Sergio.
Bueno, lo que estaba diciendo, que ahora mismo, que lo último que escuché que había propuesto Theresa May era que la City de Londres estuviese al margen de las negociaciones, o sea, que se permitiese que la City de Londres estuviese dentro del single market, pero obviamente la Unión Europea dijo que eso no era admisible y más o menos están así las cosas. No parece que se vaya a llegar a un acuerdo y creo que solo queda un año para que se llegue a un acuerdo, o menos de un año, no estoy seguro, que por tanto, si no se llega a un acuerdo, se tomaría la vía del Brexit duro, que se llama, que es la salida automática del Reino Unido sin un acuerdo, y por lo tanto se aplicarían todos los aranceles y las restricciones comerciales que se aplican a cualquier otro país. Así que, bueno, esta es la situación. Si queréis comentar algo sobre la situación que me haya dejado.
Bueno, pues desde luego a mí me parece que aquí entramos ya de lleno en el problema claro al que se están enfrentando los políticos del Reino Unido, que es una oposición muy fuerte por parte de buena parte de la población a la política migratoria que tiene el Reino Unido, o que ha tenido hasta ahora. Que si compartimos o no el sentimiento de esta buena parte de la población, pues bueno, eso ya daría para otro debate, o si queréis lo podemos hablar brevemente ahora, porque yo creo que da para mucho, pero desde luego lo que está claro es que es el mandato que han obtenido en el referéndum, y claro, eso pues es bastante incompatible con esa libre circulación de personas que pide la Unión Europea, ¿eh? El Reino Unido tiene dos problemas importantes con el tema migratorio. El primero, pues, es que es una economía que, como comentaremos luego, que genera bastantes empleos en trabajos de baja cualificación y además tiene un nivel de paro relativamente bajo. Y el segundo problema que tiene, gravísimo, pues es el idioma. Que sí, que es la lengua franca del mundo, pero es que eso implica que hay muchísima gente que se siente cómoda con esa lengua, más o menos cómoda con esa lengua, por lo menos para un manejo básico, aunque sean trabajadores de baja cualificación. Hay muchísimos que pueden manejarse, con lo cual el polo de atracción, porque ya está solventado ese problema de la lengua, pues es muchísimo mayor que en otros países. Imaginaos pues el problema que tiene un trabajador de baja cualificación en un país que hable una lengua que es prácticamente desconocida en el resto del mundo, fuera de su país, como puede ser Alemania, como puede ser Suecia, que aunque mucha gente hable inglés, pues para el manejo diario pues hay problemas y graves, ¿eh?, para la gente que no habla el idioma local. Bueno, no sé si querías comentar antes de darle paso a Chesco algo más, Sergio, o le doy ya paso a Chesco,
no,
y luego seguimos. Sí.
Sí, le das paso a Chesco y luego
pues,
si quieres comentamos
pues,
lo de.
Pues Chesco, ¿qué piensas de que se haya completado de esta primera fase completada? ¿Qué comentarios tienes que hacernos? Adelante.
Bueno, vamos a ver, antes de todo, quiero disculparme porque estoy en una zona de las oficinas que aquí estoy en Barcelona, de las oficinas que están haciendo las obras aquí. Estamos un poco de par en par y se oyen mucho los coches. Aparte de eso, ¿qué tengo que comentar? Bueno, ¿me oís?
Sí, te oímos perfectamente. Sigue.
Pues una de las razones por las que el Brexit se está convirtiendo en un contrasentido tanto para la Unión Europea como para Gran Bretaña es porque toda su economía fue enfocada desde hace años hacia, entre comillas, la Unión Europea y hacia el mundo financiero, y resulta que parte del mundo británico, de lo que no es la City, se ha mostrado en contra y en estos momentos, entre comillas, va contra aquello que les da de comer. ¿Qué pasa en Gran Bretaña precisamente? Bueno, pues la City está totalmente desligada casi de la economía británica, inglesa o escocesa en general, sobre todo la inglesa. ¿Qué pasa? Ellos van por un lado, los ingleses van por otro. Los ingleses, el resto de Inglaterra. La City, Gran Bretaña, multiplicó por 5 su dimensión financiera con respecto a países como Francia o Alemania. Tanto es así que se convirtió, aunque la sede de la Unión Europea en esta cuestión está en Frankfurt, se convirtió, las grandes firmas siempre han estado en Londres o estaban en Londres. Voy a poner un ejemplo. Tan solo firmas como HSBC, que tiene 6.000 empleados en Londres, o el BNP, que tiene 7.000, 8.000 empleados en Londres, franceses, pues todas estas firmas van a ir desligándose de lo que es la City y yéndose hacia Frankfurt. O sea, estaban en dos, aunque la sede, digamos, estaba en Frankfurt, realmente donde se maniobraba era en la City de Londres. ¿Esto qué conlleva esto? Esto conlleva una pérdida importante de PIB a la City de Londres, por lo tanto, aquello que tira de la economía inglesa. Si nos podemos poner a mirar qué marcas inglesas recordamos hace 30 años, podríamos recordar alguna en producción, por ejemplo, automovilística o en producción de otros estilos. Gran Bretaña tan solo nos lleva a la cabeza en estos años, se nos viene a la cabeza tan solo financiero, tan solo logística, tan solo relaciones con la Commonwealth, etcétera, etcétera. En estos momentos, realmente la producción en Gran Bretaña se ha reducido, de tal manera que es, bueno, en toda Europa también, ¿no? Pero no es como Alemania, Francia o Holanda o Bélgica, ¿no? Siendo otra de las cosas muy importantes, Alemania era su principal socio comercial en estos últimos años. Esto ha dejado de ser así. O sea, el Brexit puede producir para Gran Bretaña, en el menor de los casos, casi un 3% de pérdida de PIB. De hecho, este año es de las economías que menos crecerá en Europa. Ellos pusieron un 2%, ya están recorrigiendo. Será un 1,6, un 1,5. El año pasado pasó exactamente lo mismo. O sea, no es tan fácil ni salir del euro una vez estás dentro, y una economía encarada al euro es bastante difícil de desconectar. Y es que hay dos factores determinantes en lo que es el Brexit. Vuelvo a repetir, es una cosa muy parecida a lo que pasó aquí, que siempre discutimos aquí en Cataluña, ¿no? Tú tienes una economía dirigida hacia el resto de España, la Unión Europea, y sin embargo hay gente, como ha pasado en Inglaterra, que va contra aquello que les da de comer. Es absurdo, porque a ellos parece que no les toca, pero al final les toca. Entonces, el Brexit se está tornando más difícil para Gran Bretaña que para el resto de Europa. Así de fácil. O sea, por las causas por las que no querían el Brexit, no son tan dañinas para Gran Bretaña como salir del Brexit en estos momentos. De hecho, por eso querían que la City quedara al margen de esto. Pero claro, es que es el principal negocio de Gran Bretaña, la City. Entonces, yo estoy viendo cómo se están yendo muchas grandes entidades financieras, están trasladando prácticamente todas sus sedes de maniobra que estaban en la City para el mundo, las están trasladando a Frankfurt. Todo el mundo, prácticamente todos los grandes bancos. Aparte de una cosa muy importante, el Banco de Inglaterra lo previno en su momento, ¿no? Que sería importante tener en cuenta esta clave, ¿no? La cobertura del Banco Central Europeo es muy importante no solo para los bancos centrales, o sea, para los bancos de la Unión Europea, sino indirectamente, incluso directamente para Gran Bretaña. Entonces, esto ha quedado así. Si queréis podéis continuar y decir algo al respecto.
Bueno, sí, Sergio, adelante.
Por comentar lo que estabas diciendo, de que es verdad que se están yendo muchas empresas financieras, pero ayer justo salió una noticia de que no solo empresas financieras, sino Unilever también ha cambiado su sede social de Londres y la ha trasladado a Holanda por el motivo de que dice que prefiere tener su sede social en la Unión Europea a tenerla fuera. O sea que Unilever, que no es una empresa financiera que se dedica a productos de consumo y alimentación, también ha trasladado su sede. Vamos, que a lo mejor se puede, o sea, el efecto se puede derivar no solo al sector financiero, que es la parte importante, sino a todos los sectores de Reino Unido.
¿No pensáis que a largo plazo la preeminencia de la City dentro del marco de la Unión Europea hubiera terminado finalmente? O sea, que tampoco a largo plazo bueno, es difícil de anticipar, pero ¿tú cómo lo ves, Chesco, el tema este? ¿Crees que finalmente hubiera perjudicado a la City, que los alemanes hubieran hecho lo que fuera para ir llevándose cada vez más parte del sector financiero y británico, aún en el marco de la Unión Europea? ¿O crees que es peor así para este gran negocio que es para ellos, por la City londinense, que no recuerdo qué porcentaje del PIB británico genera, pero creo que anda bastante por encima del 5%, si no recuerdo mal?
Bastante por encima,
Sí,
como que
no,
se
no,
va.
si quieres lo miramos el dato concreto y lo decimos ahora, sí. Sí. Sí, Chesco, no, no, no sé cómo, no sé si estás ahí. No, creo que ha habido algún problemilla. Pues te paso a ti la pregunta. ¿Cómo lo ves tú el tema este? ¿Crees que hubiera acabado igualmente yéndose el negocio? ¿O crees que finalmente hubiera sido más perjudicial que va a ser así de cara a esto?
Pues la verdad que no, o sea, no sabría dar una predicción de lo que hubiera ocurrido, la verdad. Pero si quieres, respecto a lo que has dicho de qué porcentaje del PIB representa, no sé la City, porque no tengo los datos de la City, pero tengo los datos de cuánto, qué porcentaje del PIB representan los servicios financieros para Reino Unido, y son en total el 11%, si no me
El
equivoco.
11, de lo cual la mayor parte estará ahí en la City, claro.
Sí, la mayoría,
Sí,
seguramente.
claro, es un grandísimo negocio. Hay que darse cuenta, o sea, para ponernos para comparar, por ejemplo, para España, el sector turístico en porcentaje del PIB, solo el exterior, estoy hablando, no estoy hablando del interior, pues anda alrededor del 7% del PIB, o sea, que es que está por encima de eso.
Y bueno, si quieres comentamos lo de la dependencia de Reino Unido de la inmigración para.
Sí, es que claro, ya antes he apuntado algo, es esa cantidad tan grande de trabajos de baja cualificación que hay en el Reino Unido en relación a otras economías equivalentes, como puede ser la misma Francia. Y bueno, pues ¿qué nos puedes decir de esto, Sergio?
Bueno, pues vamos, principalmente no, hay un artículo, un análisis de dos economistas de la London School of Economics que analizan realmente las consecuencias que pueden tener para el sistema, el modelo capitalista inglés, pues una salida digamos, del mercado único en relación a la libre circulación de personas. Y lo que apunta principalmente es que el modelo capitalista inglés, debido a lo que la desregularización que se produjo y esto, ha producido un sistema en lo que se producen, como has dicho, un montón de empleos de baja cualificación, que la gente o sea, los nacionales de Gran Bretaña no quieren aceptar, no, obviamente no quieren aceptar. Por lo tanto, la única oferta de mano de obra para esos trabajos suele ser personas que vienen de otros países de la Unión Europea con salarios mucho más bajos, es decir, Europa del Este o el sur de Europa. Lo que dicen también principalmente es que si se corta ese flujo de inmigración, Reino Unido tiene que cambiar su modelo productivo, ya su modelo capitalista, ya que no va a poder obtener esa mano de obra para los empleos de baja cualificación. Y principalmente, o sea, yo creo que es totalmente cierto. Dice que no solo es en el sector financiero, sino en todos los sectores, ya los sectores servicios, sobre todo, que son los que más empleos de baja cualificación tienen, y dice que el 20% de los empleos en Gran Bretaña son de baja, digamos, de salarios bajos. Yo lo puedo corroborar porque yo estuve este verano trabajando en Londres, y la verdad que yo diría que no conocí ni un inglés en lo que estuve allí que trabajase en Londres en concreto, en ningún puesto en el sector servicios de salarios, digamos, de salario mínimo.
Sí.
Sí,
Y yo Londres, el mercado laboral de Londres no lo conozco, pero sí el de otras zonas del Reino Unido. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que realmente para los precios que tiene el Reino Unido, que son en general, quitando cosas básicas como puede ser los supermercados de alimentación o electricidad y algunas cosas más. En general, para el Reino Unido es un país caro, ¿eh? Y aún los supermercados de alimentación son más caros que en España. Y los alquileres, por ejemplo, yo recuerdo en la última vez que estuve en el Reino Unido, la ciudad donde estaba, pues era prácticamente el doble que una ciudad equivalente de España. También es cierto que hay más ayudas, ¿eh? Para gente de bajas rentas. Pero bueno, era la situación. Pero a mí me llamó la atención que realmente los salarios en relación a los precios que tienen, los salarios de baja cualificación e incluso no tan baja, pues son realmente bajos, ¿eh? Son salarios bastante reducidos.
Sí, la verdad, sobre todo en Londres, que en Londres los precios están súper inflados, o sea, es exagerado. La verdad que la diferencia de Londres con cualquier otra ciudad de Reino Unido es increíble. Y sí, creo que en Londres sí que es verdad que el salario mínimo es un poco más alto que en el resto de Gran Bretaña, pero sí son en general bastante bajos. Sí, por apuntar otra cosa que dice el artículo, es que también otro problema de la regularización que ha producido es que las empresas, al tener tanta oferta de trabajo, tanta oferta de trabajo, no se han visto necesitadas de formar al capital humano, y por tanto Reino Unido tiene un problema de formación en capital humano, digamos, que no se está formando en capital humano, simplemente se cogen gente y no. Ese es otro problema que apunta, que seguramente también pueda perjudicar mucho a sus empresas. Y la verdad que no sabría comentar mucho más. Si
No,
tienes tú algo más
la
que
verdad es que la economía del Reino Unido es curioso cómo yo creo que fruto por una parte, de ese sector financiero tan masificado que hace que haya tantos flujos de capital positivos tan fuertes hacia el Reino Unido, lo cual provoca una especie de mal holandés en el sentido de que es el mal holandés, recordemos que es. Para la gente que no lo conozca, de los oyentes, pues que se fue durante la época en que Holanda era un exportador fuerte de gas natural, que aunque parezca mentira, la hubo en esa época, hasta que se agotaron los yacimientos. Pues Holanda sufría un problema grave, de que esas exportaciones hacían que la moneda se volviera más fuerte. Y que por lo tanto las importaciones fueran más baratas y exportar al exterior más caro, con lo cual las empresas que producían bienes y servicios que tenían que competir con el exterior se encontraban graves problemas. Pues a mí me parece que las empresas del Reino Unido, pues la economía productiva del Reino Unido adolece de problemas bastante similares y probablemente debido a la potencia tan enorme de este sector financiero que provoca que se puedan mantener déficits, o sea, que la libra esté artificialmente alta y que por lo tanto se puedan mantener déficits comerciales pues muy abultados de una forma bastante continuada, ¿eh? O sea, el Reino Unido, pues bueno, para que nos hagamos una idea, este déficit exterior lo viene manteniendo de forma continuada desde hace ya mucho tiempo. Por dar, por ejemplo, algunos datos, ¿eh? Que podemos dar. Vamos a dar los datos en euros, ya ha pasado de libras a euros. Por ejemplo, en el año 2017 teníamos unas exportaciones de 391.000 millones y unas importaciones de 548.000 millones. Es decir, el déficit abultadísimo. Como se puede ver, o sea que aproximadamente 160.000 millones de euros de déficit, que eso es una auténtica brutalidad para una economía del tamaño del Reino Unido, que tampoco es una economía tan grande. Recordemos que que el Reino Unido pues tiene aproximadamente un 50% más de población que España, un poquito menos, y la renta per cápita es un poco mayor, con lo cual el Reino Unido pues mantiene un déficit comercial muy muy grande que solo se puede mantener en el tiempo gracias a esos flujos financieros que ocasiona la City. Entonces yo creo que ahí tiene un grave problema que luego, dentro qué pasa, que eso lo que alimenta pues es esa economía de servicios con muchas empresas de bajo valor añadido, empleos de bajo valor añadido y esta problemática que comentamos. Desde luego, para mí, en este artículo obvian este problema, que a mí me parece un problema evidente y que yo no sé de qué manera se va a resolver eso. O sea, el Brexit de alguna manera está ayudando porque ha deprimido la cotización de la libra, pero aún así la libra a mí me parece que está altísima, visto lo que son los déficits que mantiene el Reino Unido. Luego la balanza de servicios está mucho mejor, ¿eh? Eso también hay que decirlo, también en buena medida por los servicios financieros. No sé si querías hacer algún comentario sobre esto, Sergio.
Bueno, sí, lo que estabas hablando de las exportaciones y las importaciones, sí, es Reino Unido es hay, pero hay un ruido.
Ah, bueno, sí, es que creo que ha vuelto Chesco ya.
No, vale. Pues
sí, estoy aquí, perdonadme que.
Nada, tranquilo. Continuamos. Estábamos hablando de la problemática que tiene, se le había cortado brevemente la comunicación a Chesco, de la problemática que tiene el Reino Unido en cuanto a su modelo económico y las posibles causas de este. Sí, continúa, Sergio.
Sí, que lo que decías de las exportaciones e importaciones, que por lo que yo tengo un gráfico aquí delante que es de 2016, que dice que el déficit se produce principalmente con los países de la Unión Europea, porque luego si miras el comercio únicamente con los países que no son comunitarios, Reino Unido tiene superávit en ese, solo con los no comunitarios.
Probablemente, y tú a qué lo achacas eso, a que los, vamos, porque eso lo que significa es que los productos que se producen en la Unión Europea es lo que más les gusta a los ingleses. Probablemente tengan mucho que ver los BMWs y los Mercedes, ¿no?
Y no, y que seguramente esto, o sea, si se da el caso de un Brexit duro, que es lo que, o sea, a mí es la posibilidad que más porcentaje tiene de ocurrir, porque la verdad que no parece que las negociaciones estén yendo muy bien, esto, o sea, podría ser desastroso si esto para Reino Unido. Y bueno.
Sí, bueno, desde luego lo que hablan ellos también en este artículo, que es de una mayor regulación y una mayor de la economía y una mayor intervención del sector público, pues sí, a mí me parece que efectivamente que puede ser importante, ¿no? Que haya una mayor intervención del sector público a la hora de ayudar a la creación de otro tipo de empresas, pero repito que ahí tiene un problema gravísimo, ¿eh? Y luego el Reino Unido, el que sí, que vale, que tendrá, que necesitará a lo mejor mayor regulación o mayor intervención del sector público, si yo no digo que no, pero es que tiene ya ahí unos centros de conocimiento impresionantes en las universidades que tiene unas universidades potentísimas, fundamentalmente Oxford y Cambridge, pero no solo Oxford y Cambridge, y vamos, es que eso trae unos réditos a su alrededor en forma de también de economía de alto valor añadido, que si no tuvieran eso, pues sería muchísimo peor todavía el panorama, ¿eh? Y eso lo tienen muy bien. Y recordemos que si bien una de ellas es pública, nunca recuerdo si es Oxford o Cambridge, pero bueno, una de ellas es pública, la otra es privada, ¿eh? Bueno, Chesco. No sé si quieres comentar algo sobre el modelo productivo británico y los problemas que tienen también respecto a él.
Creo que he comentado antes un poquito. A ver, el superávit comercial será principalmente precisamente porque es lo que decía antes. Si todos nos podemos recordar marcas hace 40 años de productos británicos, nos acordaremos de grandes marcas de automóviles, de grandes. Habla de todo esto, ya está
déficit,
fuera.
Déficit comercial. Perdona, que has tenido ahí un lapsus. Has dicho superávit. Perdona, continúa.
Sí, bueno, déficit comercial con respecto al resto de países, porque ya no producen lo que producían ni venden al resto lo que vendían, sobre todo con Europa. Pero es que lo que ellos son transformadores y logistas, son grandes, digamos, grandes distribuidores y grandes logísticos en cuanto al resto del mundo a través de ellos, en lo que se hace a través de ellos de la Unión Europea. O sea, no es que tengan superávit comercial con el resto del mundo porque ellos están produciendo cosas que el resto del mundo quiere, no es eso. Es porque son distribuidores y grandes almacenes de logística del resto de Europa.
Pero el Reino Unido tiene un déficit comercial enorme, fundamentalmente con Europa.
Con Europa, precisamente por eso, pero con el resto del mundo no.
No,
tanto.
Con el resto del mundo no, como ha dicho Sergio, no, más bien es un ligero superávit, sí.
Efectivamente, pero es por esto, porque es un almacén, digamos, de distribuidor de productos, de logístico, de productos del resto de Europa que ellos, digamos, los acaban de transformar para enviarlos, o simplemente son distribuidores, ¿eh? O sea, no es que ellos producen y envían esos productos al resto del mundo, ¿eh? Es lo que viene de Europa, lo transforman, lo digamos, lo visten y lo envían.
Ya
entonces,
entiendo.
Ese es el gran problema de la economía británica. Depende más de Europa de lo que ellos dicen. Depende su sector financiero de las sinergias buscadas durante tantos años con el resto de Europa. Y depende mucho de toda esta infraestructura financiera que se ha creado a través de la Unión Europea. Entonces, y luego su industria financiera, cuidado, depende de estas grandes empresas europeas de las que ellos, digamos, chupan bastante hacia el resto del mundo, ¿no? En su devenir hacia el resto del mundo de esas ventas, de esa relación comercial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa sencillamente es que, vuelvo a repetir, el corazón se ha dejado llevar más que la cabeza al británico, y esto es lo que le está pasando, simplemente. O sea, la economía británica tiene que cambiar su modelo productivo absolutamente, pues exactamente una cosa muy parecida a la que pasa en España. La diferencia, y eso lo estabas apuntando tú cuando he podido conectarme de nuevo, es que el nivel de investigación en Gran Bretaña es 3 o 4 veces superior al del resto de los países PIGS de la Unión Europea, si no todavía lo tendrían muchísimo peor. Ahora, ¿qué pierde Europa? Europa pierde un contribuidor, un contribuyente neto, que era de 10.000 millones de euros anuales, aproximadamente. Cosa que, por ejemplo, Alemania va a tener que poner 2.500 millones de euros más. Pero con el déficit comercial que tiene, o el superávit comercial que tiene con respecto a Gran Bretaña, lo recuperará menos que Cantón Gallo. O sea, que quien realmente, al final de todo, en el Brexit sale perdiendo, es Gran Bretaña con respecto a Europa. Porque si es verdad que no había entre lo que pagaba y lo que recibía, no había unas grandes diferencias, ahora se está viendo que están aumentando. Y están aumentando porque su dependencia era muchísimo mayor. Y esto lo dijo todo el mundo en la City, el Banco de Inglaterra, los grandes economistas los más reputados economistas en Gran Bretaña, lo dijeron antes de que el Brexit empezara a rodar. Esto se dijo repetidísimas veces, incluso desde Europa, a los llamamientos a la calma a los británicos. Y esto estaba clarísimo, porque si bien el mundo es global y cada vez dependemos más unos de otros, en el caso de la Unión Europea era brutal la dependencia. Digamos que nuestra sede financiera estaba en Londres, y esto ahora se está viendo perfectamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar, y yo calculo al cabo de 6 o 7 años, que Gran Bretaña tenga que hacer una reconversión brutal industrial, una reconversión financiera. Por ejemplo, hay grandes bancos en Gran Bretaña que, a diferencia de lo que pasa en Europa, que se está construyendo un fondo europeo para para intervenir bancos quebrados, que ya iremos por los 50, 55 mil millones de euros, en Gran Bretaña no hay nada. Y hay bancos muy tocados en Gran Bretaña. Entonces, esto exige una gran reconversión, una gran revolución dentro de Gran Bretaña. Yo no lo veo tan fácil. No es fácil para los británicos hacer negocios en Estados Unidos. No es fácil para los británicos hacer negocios en la Commonwealth, con todo lo que parezca. Luego, grandes países como, o sea, países muy señalados dentro de la Unión Europea, como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, que no son muy grandes, estos se van a ver afectados por sus relaciones con Gran Bretaña. Eran muy estrechas y eran sus principales aliados dentro de la Unión Europea en cuanto a comercio. Entonces, aquí vamos a tener un problema gordo. Los británicos creo que se van a arrepentir de haberse ido de esta manera. Y el Brexit duro se va a dar. Por eso, cuando se dé, nos daremos cuenta hasta qué punto la Unión Europea es buena o mala para según qué países. No para todos es lo mismo, pero para según qué países puede ser un tiro en el pie.
Ojo que el tema de la investigación y desarrollo en el Reino Unido, que por lo menos en relación al PIB, a lo mejor en términos absolutos sí es mucho mayor que en otros, que especialmente que en los países pequeños, pero en términos de PIB tampoco te creas que hay tanta diferencia, Chesco, ¿eh? O sea, sí que es mayor, evidentemente, pero hay países que están muchísimo mejor que ellos, como Alemania o como los países nórdicos en general.
Por supuesto. Sí. No, o sea, es que la industria, la investigación y el desarrollo nos tenemos que dar, sí, pero es mucho mayor que en países como España.
Sí, sí, pero que la diferencia, que no es tan grande como tres o cuatro veces más.
Entonces, hace unos años era así, ahora habrá bajado por circunstancias, sí, pero hace unos años siempre así fue así en Gran Bretaña.
Vamos. Sí, actualmente ya te digo que el tema es especialmente, tenemos ahí el Reino Unido, porque digamos que está ahí como en un grupo medio-alto de investigación y desarrollo, por delante evidentemente de países como Italia, España, y luego evidentemente todos los países del este con alguna excepción como la República Checa o Eslovenia y por supuesto Grecia y Portugal, que también están más abajo.
Es que será la paradoja que en Gran Bretaña tiene los mejores y más prestigiosos centros en cuanto a
educación, educación superior es tremendo el nivel de las
educación superior, es que según qué materias, tal, teórica, sobre todo matemática teórica, física teórica, química, todo esto, en Gran Bretaña son los más grandes en el mundo. Entonces, a partir de aquí, que luego exportan a otros sitios, y a lo mejor la investigación, desarrollo, se hace el desarrollo más en otros sitios que tal, puede ser. Lo que es la industria, es evidente que cuanto más producción hay, más incita la investigación y el desarrollo a desarrollarse, es una redundancia, a ser más fuerte, ¿no? En cambio, al perder tanta producción, puede ser que eso le haya tocado bastante.
Sí, fijaos que está en el ranking de Shanghái, que es uno de los que más se usa en el mundo, que está plagado, lógicamente, por arriba de universidades estadounidenses. De hecho, entre las 20 primeras, solo se cuelan las dos universidades señeras inglesas, estas, Cambridge y Oxford, en los puestos 3 y 7, y luego el College, University College de London, que está en el puesto 16, y luego se cuela una universidad suiza, que es el Instituto de Tecnología de Zúrich, y el resto son estadounidenses, ¿eh? De las 20 primeras en este ranking de Shanghái. Bueno, así está el panorama, ¿eh? Bueno, no digo dónde está la primera española porque nos entra la depresión, pero si nos vamos si nos vamos hacia el puesto 200 vamos a acertar, ¿eh?
Más o menos.
Sí, casi siempre era la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece, la que andaba por ahí sobre el 200. No, eso no creo que haya. Sí, no, la Universidad de Barcelona, no, se ha caído del 200, la Pompeu Fabra la ha adelantado y también está por debajo del 200. Pero bueno.
Sí. Encontraremos antes coreanas, japonesas, chinas, etcétera, de las españolas.
Pero bueno, que los ingleses también tienen cosas muy buenas, Y yo creo que también eso en parte es rédito del idioma, ¿eh? Y también que lo han hecho bien, lógicamente. No va,
pues si
no,
lo
no
han
va a
hecho
ser todo
marketing,
mérito del
lo han
idioma,
hecho marketing.
pero el que el idioma, como repito, la lengua más importante del mundo, no en términos numéricos, porque por ejemplo el mandarín se habla más que el inglés, ¿no? Pero sí cualitativamente, que es el inglés y la lengua franca, eso sí que es innegable, pues sea el inglés, pues para ellos les beneficia y mucho, ¿eh? Eso no hay
Sí,
que
bueno,
obviarlo.
y lo que estaba diciendo, que hay mucho marketing en Estados Unidos y en Inglaterra, en Gran Bretaña, mucho marketing con esto de la educación, ¿no? Cualquier gran, no sé, padre con posibles en cualquier parte del mundo quería llevar a sus hijos a Estados Unidos o a Gran Bretaña. Eso también hace que estas universidades pues sean más potentes, porque, claro, reciben más ingresos. Claro, eso al final se ve reflejado en las investigaciones que se hacen y se llevan a cabo, ¿no? No es lo mismo estudiar en Oxford o en Cambridge que estudiar en Barcelona, eso está clarísimo, ¿no? Eso es una cosa que aquí en España lo tendríamos que hacer mirar, ¿eh? Porque fijaos que el marketing funciona y si ha funcionado allí, ¿por qué no puede funcionar aquí? Pero bueno, son cosas que hay que ir haciendo. Si queréis pasamos a otra cosa o...
Sí, yo no sé si quieres comentar algo más sobre esto, Sergio.
No, lo único que es eso, que lo que habéis estado comentando ya antes de lo de las universidades, que sí que es incompatible ahora mismo la posición del gobierno de Theresa May, de los conservadores en Gran Bretaña queriendo... abstenerse de entrar a la libre circulación de factores, pero sin embargo seguir proclamando la desregularización y todo esto, como dice bien el artículo, o bien hacen un cambio de modelo productivo para salvar el hecho de salirse de este mercado único, o con más intervención estatal, o bien van a tener bastantes problemas.
Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema y bueno, pues ¿qué podemos decir de las criptomonedas, la cantidad de vaivenes que están trayendo y luego la permanente amenaza cada vez mayor de que va a haber una regulación estatal o de que se van a meter en el sector de las criptomonedas los bancos centrales importantes del mundo? No sé si quién quiere empezar, quién quiere abrir esta ronda, Sergio, Chesco.
Pues, empieza, Sergio.
Pues nada, Sergio, te ha tocado. ¿Cómo ves ahora mismo la situación, esta incertidumbre que está abierta sobre las criptomonedas y su futuro a raíz de estos comentarios cada vez más insistentes que está habiendo por parte de responsables de cada vez mayor nivel sobre que las criptomonedas finalmente, pues bueno, que se van a tener que meter? Ahí viene lo primero, una regulación fuerte de estas criptomonedas privadas y luego que se van a meter, ¿no? Los bancos centrales están hablando ya que se van a meter. El Banco de Inglaterra se lo está planteando seriamente, el Banco de Suecia también. Adelante.
Sí, bueno, yo creo que lo que se ha visto esta semana con la gran caída de la cotización de las criptomonedas es, yo creo que al menos que ya no es tan atractivo como, vamos, más o menos que se ha desinflado un poco la burbuja que había, ya no es tan atractivo para la gente que estaba especulando con criptomonedas. Y bueno, lo de que se quiere regular es algo que estaba claro que iba a ocurrir, el caso era cuándo, pero no es ninguna sorpresa que los gobiernos estén cada vez más preocupados en intentar meter regulaciones en las criptomonedas. Y bueno, lo que comentas de que se quieren meter... Bueno, sí, yo creo que el debate que se tuvo en el G20 sobre las criptomonedas viene... Creo haber leído que viene más que nada por las posiciones que hubo de la Comisión Europea en relación con el blockchain y las criptomonedas. Porque creo que hay dos posiciones principales en el G20 y una es que una posición en contra de lo que es las criptomonedas y la tecnología del blockchain, y otra es que es, digamos, una posición que sería más de regulación de las criptomonedas, pero están a favor de, digamos, de la tecnología blockchain y de la tecnología blockchain como instrumento de evolución en el sistema financiero. Entonces, la posición de la Unión de la Comisión Europea fue la creación de lo que llamaron la Unión, European Union Blockchain Observatory and Forum, que es principalmente, pues eso, una agencia que se dedica a, no sé si es agencia, exactamente no sé lo que es, pero como que se dedica a observar las criptomonedas y cómo implementar la tecnología blockchain en el sector financiero a nivel europeo. Yo creo que, bajo mi punto de vista, el blockchain es una buena tecnología que sí que se debería de aprovechar, no creo que hubiera...
Se va a aprovechar, seguro.
Sí, por eso. Que esas posiciones más, de rechazo hacia el blockchain, yo creo que son posiciones de... porque ven amenazados sus intereses personales o sus intereses de negocio, digamos, porque el blockchain viene a cargarse los intermediarios financieros, al menos esa es la idea del blockchain, y yo creo que más o menos viene por ahí. Y bueno, yo creo, si queréis comentar algo vosotros.
Bueno, yo creo que el comentario este que hizo Rogoff el año pasado, que yo no conocía, lo primero vamos a recordar quién es Rogoff, o Rogoff, como queramos decirlo, si lo hacemos con la entonación del origen de su apellido bien con la estadounidense, pues Rogoff, que es conocidísimo, es un economista sumamente conocido, aspirante al premio Nobel, ha tenido numerosos premios importantes de economía, ha sido muy, muy conocido por diversos libros que ha escrito, como This Time is Different, que lo escribió con Carmen Reinhart, que también es una economista muy conocida. También es conocido por sus polémicas con Stiglitz, y también conocido pues por errores gordos que ha cometido en algún libro, ¿no? Como el otro que escribió, que se llamaba Crecimiento en tiempo de deuda, y que hubo una polémica muy fuerte en tiempos de publicación, en los tiempos de su publicación. Pero bueno, este economista a mí me parece que ha tenido un acierto muy grande al decir esto, ¿no? Que el sector privado cuando innova en cuestiones financieras, el sector público pues rápidamente se apropia de ello, y yo creo que esto es inevitable. Vamos a ver, pues es que nos vamos a parar a pensar un momento. A ver, ¿qué cosa hay más importante que ser capaz de controlar la emisión de moneda y la oferta monetaria? A mí que me lo cuenten. O sea, ¿cómo van a dejar los poderes públicos escapar ese inmenso poder que supone la creación de moneda? Pero si es que nos tenemos que parar a pensar eso, si es que eso es imposible, que cedan ese poder. O sea, vamos, una cosa es que lo vayan a prohibir, que yo creo que no lo van a prohibir, lo regularán más o menos, y con más o menos eficacia, porque siempre se pueden pasar a la dark web y otras, y a un sector marginal, las criptomonedas privadas, o a determinadas criptomonedas privadas no reguladas, fuera de la regulación. Pero claro, es que para lo que es el uso cotidiano, imaginaos cómo va a competir una criptomoneda privada sin un respaldo oficial con una pública, siempre que la pública cumpla unos requisitos similares a los que cumple el efectivo. El fundamental de ellos es el de la privacidad, el que sea anónima. Pero bueno, eso se puede hacer. Si tienen el buen acierto de hacerlo, desde luego una criptomoneda privada no tiene ninguna posibilidad frente a una pública respaldada. Posibilidad de ser aceptada por el público en general, me refiero. Bueno, Chesco, ¿tú qué piensas de lo que está pasando con las criptomonedas? Adelante.
Bueno, vamos a ver. Las criptomonedas, una vez que los estados empiezan a preocuparse por justo lo que tú acabas de decir, que el gran patrimonio de la creación del dinero, que es como que el estado se convierte en Dios, estas monedas han venido para quedarse. Han venido para quedarse porque en el momento que tú des una criptomoneda que tiene un respaldo estatal, evidentemente todo el mundo va a irse a donde la seguridad les ampara, ¿no? Entonces, ¿qué problemas estaba creando la criptomoneda en estas? Había muchos problemas en algunos países de absoluta falta de incertidumbre, absoluta falta de... que no era bien así, porque al fin y al cabo tú tienes que comprar la moneda. En los países con una regulación fiscal normal, tú tienes que comprar esas criptomonedas pues habiendo pagado tus impuestos y con dinero absolutamente blanco. Pero había grandes países que compraban esa criptomoneda y las regulaciones fiscales eran absolutamente estaban absolutamente fuera de... Entonces, empezaba a haber una gran masa, porque al principio eran simplemente testimoniales y nadie les hacía ni caso, pero en cuanto empezaba a haber una masa importante de dinero, pues los estados empezaron a preocuparse por eso, porque había una gran masa de dinero que iba derivadas hacia este sitio y de un dinero que no era debidamente controlado. Y luego, el auge de estas monedas, esos repuntes, generaban una serie de expectativas de dinero que tampoco iban a ser controlados en según qué sitios. Era muy fácil comprar criptomoneda y cobrarla en otro sitio. Era fácil hacerlo. Entonces, con lo cual, tú estás, entre comillas, haciendo un blanqueo, según el país donde vayas, un blanqueo, digamos, legal, entre comillas, ¿no? Entonces, esto empezó a preocupar a todo el mundo. Empezó a preocupar y al final están buscando una regulación. Y esa regulación se va a dar. Si la criptomoneda tiene una suficiente penetración, una suficiente masa, pues se va a dar seguro. O sea, el Estado, y tú bien lo apuntas, no puede perder, el control sobre la creación del dinero.
Ahora, como cometan el error de que no sea anónimo el uso de las criptomonedas, eso no lo va a querer nadie, ¿eh?
Se acabaron. ¿Para qué vas a querer una criptomoneda que no es anónimo?
Que puede ser perfectamente, porque esta gente nunca tienen suficiente... Vamos, es que nunca tienen suficiente con nada, con tal de controlar a la población. Y son capaces de decir, no, esto lo sacamos, bueno, vaya ellos, porque se van a estrellar con las criptomonedas. Yo no creo que lo use mucha gente eso. Para que pueda saber... para que puedas saber el estado en todo momento en que te gastas hasta el último céntimo que usas. De todas maneras, yo creo que si finalmente se implantan las criptomonedas, porque los bancos centrales importantes pues emitan criptomonedas anónimas, yo creo que finalmente reemplazarán al efectivo progresivamente y al final totalmente, ¿eh? Esa es mi opinión.
Yo no sé si realmente a lo mejor el objetivo que tienen es intercambiar el uso de las criptomonedas ahora que no son, digamos, de curso legal por criptomonedas de curso legal y que sean el mismo sistema pero de curso. Yo no sé si eso es la idea que tienen o más que nada lo que quieren es utilizar la tecnología blockchain para facilitar las transacciones financieras, sí, pero sin crear como tal una criptomoneda como se conoce ahora, las criptomonedas, a lo mejor.
Pero es que, lo van a tener que hacer, no hay más remedio, porque es que si no se va a ir implantando el uso de alguna criptomoneda privada y es que ellos no pueden ceder eso.
Bueno, ya hay países en el mundo que lo han hecho, o sea que no. Hay países que ya han eliminado el efectivo.
Bueno, están... Suecia va camino de ello, pero todavía se usa, Suecia, todavía existe. Pero todavía existe, ¿eh? O sea, ya está muy mal visto en Suecia, por ejemplo, usar efectivo. Está declinando rapidísimamente, pero todavía se puede conseguir dinero físicamente, ¿eh?
Bueno, había casi todo el mundo eso. Otro de los países que quiere eliminarlo es China. Fijaos cómo va el tema.
Ah, bueno, pero esos precisamente por demócratas no se les conoce, ¿eh? O sea que...
Cualquier día yo hablo que parte de mi empresa tiene que ver mucho con chinos, yo que hablo con chinos, ellos, ya prácticamente dicen es que nosotros todo lo hacemos electrónicamente. O sea, las grandes ciudades como Shanghái, como Beijing, como prácticamente todo el mundo va pagando y hace todo con el móvil. O sea, todo es electrónico. Entonces, la eliminación del efectivo prácticamente, ellos usar efectivo no lo entienden. Empieza ya mucha gente aquí a no entender lo que es el efectivo. ¿Y por qué usamos efectivo aquí? No están acostumbrados. Ellos pagan hasta 10 céntimos con el móvil. Y eso tiene sus implicaciones a nivel de control. El Estado tendrá el control absoluto de la economía, absoluto de tu economía y de tu libertad. Yo siempre lo he dicho. O sea, vamos hacia eso.
Bueno, Sergio, no sé si quieres comentar alguna cosa más respecto al tema de las criptomonedas antes de ir finalizando el programa.
Pues no tengo mucho más que decir.
Pues muchísimas gracias, Sergio, como siempre, por tu participación.
Sí, gracias.
Chesco, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando.
Pues nada más, seguro que han quedado muchas cosas en el tintero, pero claro. Bueno, ya tenemos otros programas para acabar.
Pues sí, alguno habrá. Yo espero que tengamos más por delante de los que nos quedan por detrás, que llevamos ya unos 1.500 economía directa, pues espero que queden por lo menos otros 1.500 por delante.
Yo llevo desde el 2011, casi cada semana.
Sí, bueno, claro. Empezamos en octubre del 2011 a grabar.
Casi habremos hecho.
Pues sí. Emisión exclusiva por iVoox desde enero del 2012, llevamos. Empezamos, como si recordáis, gracias al fallecido Antonio García Trevijano, del cual me separaban muchísimas diferencias políticas, pero en fin, la verdad es que yo, como nunca he sido sectario, no tuve problema en colaborar con él en empezar una emisión de radio, que era una radio tradicional, de aquí, pequeña, de aquí de Madrid, y luego ya, pues ya el hombre tenía algunos problemas de carácter que eran bien conocidos. Y ya finalmente, tras poco más de 3 meses de colaboración, empezamos a emitir exclusivamente por internet. Y la verdad es que nadie, yo la verdad es que no pensaba, digo, me dicen que íbamos a aguantar 7 años que llevamos ya, que vamos a cumplir, no me lo hubiera creído, pero sí, ya vamos camino de los 7 años, Sergio, seguro que no nos escuchabas cuando empezamos, ¿a que no?
No, sí, yo empecé a escucharos hace 2 años, así, más o menos.
Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Chesco, como siempre.
A vosotros.
Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Albuengo, al compañero Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web, colectivoburbuja.org, que quien quiera puede asociarse a Colectivo Burbuja, a formar parte de este proyecto. Si alguien me quiere seguir, pues en Facebook, en Twitter o bien cada 15 días en El Confidencial. Hasta el próximo día.